Okay, lo que estamos haciendo en este seminario es, estamos tratando con la cita de la hermana White de Educación, página 54, la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Y ya llegamos a la tercera parte de la cita que dice que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Entonces, en esta parte de la cita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el pecado y cómo nosotros como varones y damas cristianos, cómo debiera de ser nuestra actitud, nuestra filosofía, cómo enfrentamos al problema del pecado en el mundo. Porque eso nos ayuda a nosotros a ser hombres y mujeres que no se compran ni se venden. Salmo capítulo 37, versículos 23 y 24. Si alguien lo tiene a la mano y me lo puede leer. Salmo 37, versículos 23 y 24. Okay. El Señor afirma los pasos del hombre, ¿qué?
Bueno.
Del hombre bueno. ¿Hay algún hombre bueno? ¿Qué piensan ustedes? Porque dice aquí la promesa que Dios afirma los pasos del hombre o de la persona buena. Quiere decir que hay personas buenas, ¿no? Si la Biblia lo dice. Hay un problema. Ahora leamos Mateo 19, 16 y 17. Mateo 19, 16 y 17. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Ok, ¿ven el problema que existe ahí? Cuando uno se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, Jesús rápido le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque no hay ninguno bueno, solo Dios. So we ask ourselves, does the Bible contradict itself? ¿Se contradice la Biblia? Porque la Biblia dice aquí que Dios afirma los pasos del hombre bueno. Y aquí, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, no me llames bueno a mí, porque no hay ninguno bueno, solo Dios. ¿Cómo explicamos esto? La promesa de la Biblia dice que Dios afirma los pasos del hombre bueno, pero Jesús dice que no hay ningún hombre bueno. ¿Cómo entendemos esto?
Por gracia.
Por gracia, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más entienden ustedes? En su relación con Cristo, entendiendo que nosotros somos pecadores, que nada bueno hay en nosotros, la Biblia dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Sin embargo, la Biblia promete que Dios va a firmar nuestros pasos si somos buenos. ¿Cómo explicamos eso? La respuesta está aquí. ¿Quién me quiere leer aquí? Juan 17:3. ¿Qué dice ahí? Juan 17:3.
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que te has enviado.
Ok. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Oh, yo pensé que la vida eterna era conocer las 28 doctrinas de la iglesia. Yo pensé que la vida eterna era conocer la Biblia. Pero aquí dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan. Entonces, lo bueno viene por asociación con Cristo. Let me see if I can explain this. yo nunca voy a ser bueno, porque soy ser humano, soy pecaminoso, igual que ustedes. Pero, ¿cómo me ve Dios como bueno? Cuando Él me ve detrás de Jesucristo. Cuando Él ve a Cristo en lugar de ver a mí, entonces Él me considera bueno, no porque yo soy bueno, sino porque estoy en Cristo Jesús. Y por eso Jesús dijo aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan. Alguien léame, por favor, Juan, capítulo, vamos a ver aquí, Juan capítulo 5, versículo 38. ¿Qué dice ahí? Ajá. ¿Cuál era el problema que Jesús está comunicando con ellos, los que estaban ahí escuchando? Ni tenéis, ¿qué dice? Su palabra en vosotros. ¿Cómo vamos a tener la palabra de Dios en nosotros? Ok, piensen en el contexto de que esta es la vida eterna, que te conozcan. La palabra nos ayuda a conocer a Dios. Dice aquí Jesús, el problema de ustedes es porque no tienen la palabra en vosotros. ¿Puede ser que alguien conozca la Biblia y como quiera se pierda? Y si ese es el caso, ¿por qué se pierde si tienen la palabra en ellos? ¿Por qué qué? Porque no hace caso. No es suficiente conocer la Biblia, tú necesitas que la teoría de la Biblia se haga práctica en tu vida. ¿Y cómo se hace eso? Cuando tú conoces a Cristo Jesús. Por eso dice en Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Cuando tú combinas el conocimiento con la presencia de Cristo, eso es lo que comienza una vida nueva en ti. La teoría no te cambia. Tienes que conocer para ser llevado a Cristo, pero cuando estás llevado a Cristo, el Espíritu de Cristo es lo que toma esto y lo transforma en tu corazón. La palabra de Dios es como, ¿cómo se dice la palabra? Yeast. Lo que se pone en el pan para hacer el pan subir. Levadura. La palabra de Dios es la levadura que cuando se aplica al corazón y el Espíritu Santo aplica el calor que es el horno, entonces comienza a subir aquello que es la vida, la experiencia, el crecimiento cristiano. Sin el calor del horno, el yeast, ¿han tratado de hacer alguna vez un pan y le ponen levadura y le ponen al congelador? No pasa nada, se endurece nada más. Pero ponlo en un cuarto calientito o en un horno, se expande. Por eso las experiencias de la vida de dificultad son aquellas cosas que te hace crecer más en Cristo Jesús. La prosperidad te encoge, la adversidad te extiende. Y por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozca. Si conocemos a Dios, entonces automáticamente nos pone en enemistad con el enemigo de las almas. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Eso te pone automáticamente en enemistad ¿con quién? Con Satanás. Si eres de Dios, estás en contra de Satanás. Si crees en Dios, evitas al enemigo. Así que, entonces nosotros, en nuestra relación hacia el pecado, nuestra forma de ver el pecado, nuestra forma de actuar con el pecado, cambia. Cambia. Cuando el hombre se encuentra en Cristo, como dice ahí en la página 2, a mitad de la página, como parte del nuevo personaje, viene una nueva postura que rechaza el pecado. Vamos a ir a Salmo capítulo 37, versículo 23. Salmo 37, versículo 23. Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Qué dice ahí?
El Señor
¿Aprueba qué cosa? Afirma y aprueba. Si Dios te afirma, quiere decir que está contigo, guiando tus pasos, y si aprueba tu camino es porque tú estás haciendo su voluntad. Aquí hay varias cosas. Nuestro camino por nosotros mismos es ¿qué cosa? Pecaminoso. Nuestro camino por nosotros mismos es pecaminoso. En el libro de Proverbios, el sabio dice, hay un camino que parece correcto al hombre, pero el fin de él es la muerte. Si tú y yo escogemos nuestra vida por nosotros mismos, vamos a cometer muchos errores. Si tú y yo escogemos quién va a ser nuestro novio o novio, esposo o esposa, probablemente vamos a cometer muchos errores. Porque probablemente vamos a inclinarnos a tener la filosofía de Sansón. Me encanta a los ojos, consíguemela. Y no vamos a ver más allá al corazón de aquella persona. Hoy en día hay muchas parejas que se están divorciando porque no se conocen. The divorce rate in this country is 50%. Uno de cada dos parejas se llega a divorciar. ¿Por qué? Porque tienen problemas de dinero, tienen problemas de otro índole. No, porque no se conocen. Porque cuando tú conoces a la otra persona, amas a la otra persona, respetas a la otra persona, tienes paciencia con la otra persona, no hay prueba que pueda venir que rompa esa relación. Pero nosotros no sabemos escoger, por eso necesitamos la sabiduría que solo Dios da para que podamos nosotros salir del camino pecaminoso y entrar en el camino de Dios. Segundo lugar, ¿cuándo viene la firmeza en nuestra vida? De acuerdo a este pasaje. El Señor afirma los pasos del hombre bueno. La firmeza viene cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, ¿no? Muchos jóvenes, y también nosotros los adultos, preguntamos a veces durante el día, ¿por qué flaqueé? ¿Por qué cometí ese pecado? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué sentí debilidad en ese momento preciso del día? Porque en algún momento yo me aparté de la presencia de Dios. La presencia de Dios no se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Es como la pareja que tenían ya como unos 20 años de casados. Iban un día en la camioneta de él. Y él iba manejando, mirando para el frente. Ella iba pegada a la puerta del pasajero de aquel lado. Dos extremos. No se miraban, no se hablaban. Y de repente ella ahí con los brazos cruzados, molesta. Le mira y le dice, oye viejo, ¿por qué estamos así? Tú hasta allá, yo hasta acá. Cuando éramos novios íbamos bien pegaditos ahí. ¿Y ahora por qué estamos tan separados? Y él le queda mirando y le dice, pues yo estoy en el mismo lugar de siempre. Si estamos separados, que a través de los años te has ido corriendo para allá. Obviamente en ese caso los dos tienen la culpa, ¿no? Pero es una ilustración de nosotros con Dios. A veces nos sentimos alejados de Dios, que no está cerca de nosotros, que no está ahí para socorrernos. Y decimos, Dios, ¿por qué te alejas de mí? Y Dios nos dice, yo estoy en el mismo lugar de siempre. Si estamos lejos, es porque tú te has ido apartando de mí. So, el salmista dice, Dios afirma los pasos del justo. Quiere decir que la firmeza viene cuando su presencia está conmigo. Y su presencia está conmigo cuando la palabra de Dios mora en mí. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? Cuando su palabra tiene conexión directa con nosotros. A veces vemos la voluntad de Dios leyendo, estudiando la Biblia. A veces escuchamos la palabra de Dios los unos de los otros. Hablamos de eso la sesión pasada, de que muchas veces cuando vemos un amigo que está a punto de cometer un gran error, de cometer un pecado, decimos, that's not my business, yo no me voy a meter. Allá él, o allá ella. Pero a veces Dios nos ha escogido como instrumento para comunicar en un momento preciso, importante, una advertencia que Él nos ha dado. Y si decidimos nosotros, no es problema mío, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. También el hombre, de acuerdo a lo que hemos estado viendo aquí, llega a ser bueno cuando o cómo. Pablo dice en un lugar, no hay nada bueno en mí. Pero por el otro lado, llegamos a tener algo bueno en nosotros cuando aceptamos ¿a quién? A Cristo como nuestro Salvador y Señor. Las dos cosas. Muchos cristianos aceptan a Cristo como su Salvador, aquel que les salva del pecado, pero muchos no aceptan a Cristo como su Señor. El Señor es el que te dice qué hacer. Nos gusta Cristo mientras nos salva, pero no nos gusta tanto cuando nos dice qué hacer. Pero la Biblia es claro, o eres esclavo del pecado o eres siervo de Dios. En los dos casos tienes que servir a alguien. It's just your choice. ¿A quién vas a servir? Lean conmigo Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Aquí hay algo interesante en cuanto a eso de ser contado como bueno ante los ojos de Dios. Filipenses 3, 12 al 15. ¿Quién me lo quiere leer? Filipenses 3, 12 al 15. Gracias, hermano. ¿Qué dice Pablo? Interesante. Parece que se contradice aquí, pero hay una verdad bastante grande. Versículo 12 dice, no lo he alcanzado todavía, ni mucho menos soy perfecto. Pero en el versículo 15, ¿qué dice? Todos los que somos perfectos, así sentimos. Did you catch that? Pablo dice, no, yo no soy perfecto, ni mucho menos. Pero prosigo al blanco. Y termina diciendo, todos los que somos perfectos, así sentimos. ¿Cómo está eso? Otra vez, yo no soy perfecto, pero conozco a alguien que sí es. Yo no soy perfecto, cometo muchos pecados, muchos errores, y Dios me acepta así cuando estoy en Cristo. La perfección no es mía, es de Cristo. Pero la clave aquí es, dice Pablo, yo prosigo al blanco. I keep going. Sigo al blanco. Todos los días trato de alcanzar a Cristo Jesús. Y mientras estás tratando de alcanzar a Cristo, Dios te ve como bueno, como buena. No por lo que eres, sino por lo que estás buscando en la vida. El doctor Marvin Moore, no sé si alguno ha leído alguno de los libros del doctor Marvin Moore, tremendo escritor adventista. Él dice, lo explica de esta forma, hablando de ese pasaje, dice, es como si estuvieras parado arriba de una montaña, allá en el valle ves a un arco iris. Y dices, voy a alcanzar el arco iris. Así que bajas corriendo la montaña y llegas al valle, y luego el arco iris está arriba de la siguiente montaña. Así que corres hasta arriba de la montaña y ya el arco iris está en el siguiente valle. Y dice el doctor Moore, puedes subir y bajar montañas todo el día y nunca vas a alcanzar el arco iris, porque siempre está delante de ti. Así está la perfección en Cristo. Mientras estamos aquí, no lo vamos a alcanzar. La pregunta es, ¿estamos corriendo hacia ello? Y mientras estás corriendo hacia la perfección en Cristo, Dios te cuenta como perfecto en Cristo Jesús. Otra manera de mirarlo. Yo tengo 3 hijos. Danette, que tiene 25, David, que tiene 24, y Daphne, que cumplió 19 hace poco. Todavía me acuerdo bien, como si fuera ayer, cuando el doctor puso a cada uno de ellos en mis brazos, recién naciditos. Y en cada caso me decía el doctor, congratulations, Mr. Craig, tienes un bebé perfecto. ¿Perfecto? No. Tenía que cambiar pañales, bañarle, darle de comer, a veces lo vomitaba para atrás. ¿Perfecto? Nada. Pero era perfecto para esa edad. Todavía me acuerdo cuando los tres graduaron de kindergarten, con sus toallitas ahí, y le dieron un certificado, y el certificado decía que, por ejemplo, Danette Craig ha cumplido perfectamente los requisitos de kindergarten. ¿Perfecta? No, le faltaba toda una escuela primaria, un high school y un colegio, pero para esa etapa estaba perfecta. Me acuerdo cuando salieron de high school y les daba otro diploma que decía que han cumplido perfectamente los requisitos de high school. ¿Perfectos? No. Pero ya habían alcanzado todo lo que podían alcanzar para ese momento. Y después el colegio. Y después los dos más grandes consiguieron trabajo. E hicieron entrevistas. Le dijeron, usted está perfectamente capacitado para desempeñar este trabajo. ¿Perfectamente capacitado? No. Tienen que seguir aprendiendo de ese trabajo. Pero agarran la idea de que cada paso de nuestra vida, Dios espera que seamos todo lo que podemos hacer en ese momento. Mucho más por recorrer, pero Él espera que hagas todo lo que puedes hacer ese día y que crezcas. Y el día siguiente, hagas cosas mayores de lo que hiciste el día anterior. Y el año que viene, que estés en un lugar más cerca de Él de lo que estuviste el año pasado. Y en ese proceso nosotros estamos llegando a ser considerados como buenos en los ojos del Señor. Problema es que llevamos adelante una guerra todos los días en contra de Dios. El pecado es una guerra con Dios. Aquí en el sílabo ustedes van a encontrar una ilustración acerca de Hiro Onoda, un soldado japonés durante la Segunda Guerra Mundial, que le mandaron a hacer una misión en las Islas Filipinas de tomar esa isla y de sostener una lucha para que el gobierno americano no tomara la isla. Y pues llegó el momento cuando los japoneses y los demás se sometieron, tiraron la banderita blanca de su misión, pero nadie le dijo a él. Y él siguió peleando solito en la selva por 30 años. Sin razón, porque ya habían cedido, ya la guerra había terminado, pero él siguió peleando, él solito ahí. Salía de noche, robaba algunos puercos para sobrevivir. Si alguien entraba al bosque, los mataba. Ahí al toque, ¿no? Y finalmente, 30 años después, como dice la historia, se entregó su espada, toda oxidada, y su rifle. Finalmente alguien le hizo entender que la guerra había terminado 30 años antes. Y yo me pongo a pensar de que muchos de nosotros hacemos eso con Dios, ¿no? Es triste que muchas veces en nuestra juventud comenzamos una vida desenfrenada, empezamos a hacer cosas que desagradan a Dios, y luego pasan 10 años, 20 años, 30 años. Luego cuando tenemos 60 años de edad, ya viejitos, y no hay mucho más de la vida, entonces sí venimos para entregar nuestra vida a Cristo. Y Dios, en su misericordia, nos acepta tal como somos, cualquier edad. Pero todos esos años que se perdieron, que pudieron haber sido de servicio para Dios. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué es transgresión de la ley? ¿Cuál ley? ¿La ley de Texas? También. ¿Constitución de los Estados Unidos? También. Pero la ley que está por encima de todas las demás leyes, si guardas esa ley, estás guardando las otras leyes. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Transgresión de la ley quiere decir que yo no tengo respeto por Dios. Hoy en la mañana leímos Apocalipsis 14, 6 y 7. que el primer ángel mensaje fue de temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando respetamos a Dios, respetamos su ley. Pero el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué más es el pecado? Santiago 4:17, ¿qué dice? Si alguien lo quiere leer. ¿Qué dice Santiago 4:17? Otra forma de pecar. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Qué dice?
Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.
Ok, esa es otra forma de pecar. La primera forma es transgresión de la ley. Cualquier de los 10 mandamientos que yo entiendo que es la ley de Dios, que yo pueda violar, si cometo adulterio, si mato, si robo, si tengo dioses ajenos, si tengo ídolos, eso es transgresión de la ley. Pero hay otro tipo de pecado que dice el apóstol Santiago, que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay dos tipos de pecado. Pecados de comisión, que son actos de agredir la ley de Dios, y pecados de omisión, de no hacer. Estos de hacer, estos de no hacer la voluntad de Dios. Un niño una vez cuando le preguntaron cuál es la diferencia entre pecados de comisión y omisión, dijo, los pecados de comisión son aquellas cosas que hacemos que no agradan a Dios. Y los pecados de omisión son aquellas cosas que nos quedamos con las ganas de hacerlos. No lo entendía bien. Pero pecado de comisión es cuando yo físicamente o por voluntad abierta violo uno de los mandamientos de Dios. Pero pecados de omisión son aquellos pecados que yo sé lo que debo de hacer y no lo hago. Por ejemplo, yo sé que respetar a mi esposa es lo que debo de hacer, ¿de acuerdo? El mandato divino. Y si no la respeto, y si no la amo, no le hago mal, pero tampoco le hago bien, es un pecado de omisión. Si yo sé que instruir a mis 3 hijos en la Biblia, para que ellos entiendan los principios por los cuales deben vivir su vida, y no lo hago, porque digo, bueno, el pastor de la iglesia lo va a hacer, o los maestros en la escuela cristiana, ellos lo hagan, I'm too busy, no tengo tiempo. No estoy haciendo nada malo a ellos, pero no estoy haciendo lo bueno que debiera hacer como papá. Es un pecado de omisión. Entonces, ¿de qué me sirve no cometer ningún pecado de estos abiertos contra la ley de Dios si estoy cometiendo varios pecados de esto, de no hacer aquello que es mi responsabilidad? De las dos formas yo puedo perder al cielo. También un pecado de omisión es pecado de no cumplir con el mandato de ser un discípulo de Cristo. Como discípulo de Cristo, yo debo de hacer las cosas que Jesús hizo. Una de esas cosas es compartir el Evangelio. Si yo paso la vida en el trabajo, yo trabajo ahí en, vamos a decir que trabajo ahí en la compañía de Dell, de computadoras, y tengo ahí 10, 12 compañeros que me rodean todos los días, y no hago ningún esfuerzo de compartir con ellos el amor de Cristo, y tengo 20, 30 años trabajando al lado de ellos, ¿ustedes creen que sería un pecado de omisión? Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En todo esto, viene otro factor de pecado que es importante. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. ¿Qué dice ahí? Otro factor importante en cuanto al pecado.
Que comete pecado es esclavo.
El que comete pecado es, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. Oh, es un problema eso. Si por un momento de debilidad cometo un pecado, ya automáticamente Dios me ve como esclavo de Satanás. Si pudiésemos leer el original de la traducción ahí del griego al inglés o al español, dice, el que está cometiendo pecado es esclavo del pecado. Tiene más sentido. Si yo cometo un error, pero confieso mi pecado a Dios, me levanto de ese pecado y sigo adelante sin volver a cometer ese pecado, no soy esclavo del pecado. Pero cuando yo caigo en ese pecado y pido perdón a Dios, me levanto el día siguiente, cometo el mismo pecado y pido perdón a Dios, y el día siguiente cometo el mismo pecado y pido perdón a Dios, y el día siguiente cometo el mismo pecado, ya estoy burlando de la gracia de Dios. Porque estoy diciendo, como quiera Dios me va a perdonar, como quiera. Y estoy haciendo menos la gracia que Dios quiere mostrar en mi vida. Romanos 6:23, ya para dejar este aspecto del pecado. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Anoche ustedes escucharon el sermón, el pastor Borg, que explicó de una forma de las mejores explicaciones que yo he escuchado, de cómo Cristo, en el momento que Adán y Eva pecaron, Él se ofreció como sacrificio por sus pecados. Y por eso ellos no tuvieron que morir en ese momento como exigía la ley. No tuvieron que morir ellos porque hubo quien, como dice el himno, hubo uno quien quiso por mí padecer. Alguien se dio como garantía para ellos en ese momento en el cual ellos pecaron. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, necesitamos alguien que nos saca adelante, ¿no? Necesitamos a alguien que nos libre del pecado. Necesitamos alguien que facilite la salida del pecado. ¿Y esa persona quién es? Ya cuando estamos nosotros sumidos en el pecado, we feel trapped in sin, we feel like we can't get out. ¿Es Dios Padre, es Dios Hijo o es Dios Espíritu Santo el que viene a socorrernos de forma inmediata? ¿Quién es aquel que te da poder para salir? Es el Espíritu Santo. Romanos 8:14, ¿qué dice? Romanos 8:14.
De todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
¿Todos los que? Se dejan guiar. Clave. Hay muchos que no se quieren dejar. Pero aquí dice, los que se dejan guiar, estos son los hijos de Dios. Si dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro remedio, entonces tenemos nosotros libertad del pecado. Ilustración. Una muchacha de 17 años en el país de Alemania quiso aprender a tocar el piano. Cuando ella comenzó a tomar clases con un maestro ahí en el pueblito donde estaba, avanzó bien. Comenzó a aprender a tocar el piano. Ya después de un año decidió que estaba lista para dar su concierto. Así que planeó que iba a dar el concierto en tal lugar. Anunció, puso los anuncios. Pero hizo un pequeño pecadito. Para darle un poquito más de, ponerle un poquito más de salsa a los tacos, ¿no? Puso ahí en los anuncios que el gran compositor Franz Liszt había sido su maestro. un gran compositor, así como Mendelssohn, como Bach. Entonces, pues ella dijo, pues ya cuando la gente ve que él fue mi maestro, pues va a venir más gente a ver mi concierto. No hay ningún problema, él vive lejos de aquí. Pero faltando un día para el concierto, ella estaba en su casa y alguien tocó ahí. Ella fue a la puerta y ahí afuera estaba su amigo, su mejor amigo. Y él estaba como había corrido bastante. ¿Qué? Le dice ella. ¿A que no sabes qué? ¿Qué? ¿A que no sabes qué? ¿A qué? El gran Franz Liszt está aquí en el pueblo. Ay, ay, ay. ¿Ahora qué voy a hacer? Seguramente va a ver esos postes, esos carteles que dicen que yo soy maestra de él y él sabe que nunca fui alumna de él. ¿Qué hago? Entonces ella dijo, lo único que puedo hacer es ir a confesar. No vaya a ser que él llegue al concierto y diga a toda la gente que es una mentira. Y entonces sí voy a estar en problemas. Así que ella fue, averiguó en qué hotel estaba. Le dijeron qué cuarto. Fue ella al cuarto. Tocó la puerta y abrió la puerta. El gran Franz Liszt ahí estaba enfrente de ella. Y no le salían las palabras. Le dio miedo. Y luego le dice, con la voz temblando. Ay, señor Liszt, usted no sabe quién soy, ¿verdad? No, no sé quién eres. Yo soy aquella muchacha que puso los letreros ahí en toda la ciudad diciendo que yo soy alumna de usted. Yo sé que es mentira, pero yo quería traer más gente. ¿Usted me puede perdonar? Entonces, él le quedó viendo con mucho amor y le dice, muchacha, cualquiera comete un error así. Le dice, mira, pásate aquí a mi cuarto. Yo mandé a traer un piano para practicar. Pásate aquí al cuarto. Siéntate y toca todo lo que vas a tocar mañana en la noche y yo te voy a corregir todos tus errores. Y entonces mañana cuando te presentas a dar el concierto, podrás decir que has sido alumna mía. Y no solo eso, le dice. Ay, ¿qué más? Le dice. Yo voy a tocar la última pieza de tu concierto para ponerle un broche de oro. Para que la última impresión que queda en el concierto no sea ningún error que hayas cometido tú, sino la última impresión que va a quedar es la última pieza que yo voy a tocar. Ella no podía creerlo. Pero es una ilustración de lo que Cristo hace por nosotros, por ti y por mí. Porque nosotros decimos que somos alumnos de Cristo, decimos que somos cristianos, pero muchas veces no vivimos a esa altura. Muchas veces vivimos la vida sin Cristo, pero lo usamos, su nombre. Y a veces venimos en la noche, nos arrodillamos al lado de la cama y decimos, Señor, hoy tomé tu nombre en vano porque dije que era cristiano y no viví como tal. Perdóname. Y Jesús dice, no solamente te perdono, sino que voy a corregir todos tus errores y voy a tocar la última pieza, que es poner la vida eterna sobre tu vida. Esa es la relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros en referencia al pecado. Ahí dice en Apocalipsis 17, 14, ¿cómo llegamos nosotros a ser considerados como fieles en Cristo? Apocalipsis 17, 14, ¿quién me lo puede leer, por favor? ¿Qué dice? Apocalipsis 17, 14.
Dice, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles.
Noten las tres cosas que identifican a los que están con Cristo en el día final, cuando se realiza la batalla de Armagedón. Y Dios va a terminar de una vez por todos el problema del pecado. Los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. No es suficiente ser llamado nada más. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tienes que ser llamado y escogido. Pero no es suficiente ser llamado y escogido solamente, sino fiel. ¿Quiénes son los fieles? Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Noten lo que dice la hermana Juárez, al final de la página 5. Hoy en los testimonios tomo 3, página 290-291. El pecado es una cosa que detestable. El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo delante del mundo a través de su pueblo. Él quiere que los que le llevan el nombre de Cristo le representen en pensamiento, en palabra y en acción. La religión de Cristo debe estar entretejida en todo lo que decimos y hacemos. En todos nuestros negocios debe desprenderse el perfume de la presencia de Dios. La vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es ¿qué? Es una burla para la religión. La verdad presente debe manifestarse su potencia en la vida de todos aquellos que creen en ella. Es interesante que menciona que es una burla. Cuando decimos que somos cristianos y no vivimos los principios de Dios, es una burla. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué los familiares son los más difíciles de ganar? Porque nos conocen. Decimos que somos cristianos, pero ellos nos conocen. Ellos saben cómo levantamos la voz, cómo mentimos, cómo comemos cosas que no debemos comer, vamos a lugares donde no. Ellos saben. Por eso son los más difíciles de ganar. Because they know us. They know what we're all about. Por eso, dice ella, es mejor vivir el evangelio que hablar. Me recuerda la ilustración del predicador de Sodoma. Dice que un predicador fue a Sodoma y todos los días iba de calle en calle, de lugar en lugar, predicando, arrepiéntense, moradores de Sodoma, el mundo se va a acabar, van a ser destruidos por sus pecados, arrepiéntense. Todos los días iba, desde la subida del sol hasta la puesta del sol. Y un día, mientras iba predicando, un niñito como de 6, 7 años se le acerca y le dice, oye, predicador, ¿no te das cuenta que nadie te está escuchando? Y el predicador dice, sí, ya me di cuenta que nadie me está escuchando. Entonces, ¿por qué sigues predicando? Noten su respuesta, dijo, mira, niño, cuando yo vine a Sodoma estaba seguro que con mi predicación podía cambiar a toda esta gente. Pero ahora sigo predicando para que ellos no me cambien a mí. Por eso predicamos el evangelio. Por eso no tememos dar al pecado el nombre que le corresponde. No porque somos perfectos, sino no queremos llegar a ser familiares con el pecado. Mientras tú hablas en contra del pecado, tú nunca vas a ser asociado del pecado. Cuando tú llegas a ver el pecado como algo agradable y común, estás en el peligro de caer bajo el dominio del pecado. El hecho de que cometes errores no te descalifica para hablar en contra del pecado. Lo haces para nunca llegar a ser identificado con el pecado. Vamos a orar para entrar en el tiempo del break. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de orden, un Dios que simpatizas con nuestra condición de pecadores. No has dejado a cada uno de nosotros sumidos en el pecado, sino has extendido tu brazo de salvación para levantarnos del pecado y darnos vida nueva en Cristo Jesús. Bendice cada uno de los jóvenes aquí, dales el poder tuyo de vencer el pecado y de vivir para ti todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.